Vamos a hablar de síndromes clínicos de ansiedad, sabiendo que vamos a encontrar con otra lección que va a decir lo mismo. Entonces, esa lección la han dividido en dos. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una parte común y luego una parte crítica. Recordad, la ansiedad es una respuesta, por un lado, que tiene nuestro organismo cuando ve que hay peligro. Y a nivel físico te ayuda a prepararte a defenderte. Y por otro lado, lo que tiene la ansiedad también es que es una respuesta que tiene todo el mundo. Y es mejor, o yo es útil entenderla, que tiene tres dimensiones, lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno hace, lo que uno siente, entraría toda la respuesta fisiológica, y más puede tener distinta intensidad esas dimensiones, de menos a más. Y además, yo creo que conviene tener en cuenta el tema de que una cosa es ponerse nervioso, pues en general se puede todo el mundo. Debes tener un trastorno de ansiedad donde ya te está creando un problema. Es decir, es que eres muy sensible, sí, vale. Es que eres un poco flojo, no, pero una cosa es eso. Primero, que tener un trastorno de ansiedad no significa ser flojo. Otra cosa distinta es, tener un problema de ansiedad, pues ya que eso sea un problema. Fijaros que hay como una visión como son trastornos menores y son trastornos menos graves, y no, pues mira, puede crear bastante malestar, bastante sufrimiento, ¿eh? Y una cosa es que yo tenga ciertas preocupaciones, otra cosa es esto que me esté causando una limitación. Y vamos a ver en esta lección trastornos como, por ejemplo, la agorafobia, si hay trastorno de pánico con agorafobia, que puede ser muy limitante para la persona, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Dice, es una emoción que en muchas condiciones es atractiva para el individuo. Yo es mejor pensar en términos de activación, de menor a mayor activación, si estoy demasiado relajado o si estoy demasiado tenso, ¿no? ¿Vale? Si yo viniera a esta clase y estuviera pues a punto de quedarme dormido, sería una clase. Entonces, un cierto nivel de activación es necesario, ¿no? Para que la cabeza funcione. El problema surge cuando se generan niveles excesivos de ansiedad durante periodos prolongados sin que exista un peligro excesivo. ¿Vale? Sí. Es decir, la sensación de que no lo puedes controlar o de que si hay un peligro, la respuesta es excesiva en intensidad y en duración. A eso se refiere. Dice, en otro caso, la ansiedad es adaptativa y se habla de trastorno de ansiedad. ¿Son frecuentes? Sí. Mucha gente tenemos en papel tomando ansiolíticos de manera continuada, ¿no? Y tú vas a médico cabecera y según lo que le cuentes, puede salir con un ansiolítico, ¿no? Oiga, entonces no hay que prescribir ansiolíticos, por favor. Antes sí, lo único que hay que tener en cuenta es que probablemente va a haber respuestas, el ansiolítico va a frenar el que se pueda dar respuesta, se pueda, ¿no? Extinguir una respuesta, lo va a frenar. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, si tú tienes un temor, una fobia o una ansiedad generalizada, que se concreta en algunas situaciones, si tomas el ansiolítico, sí es cierto, la ansiedad no aparece, pero no se extingue. A nivel de pensamiento, pensarás que sí, que puedes con ello, pero a nivel fisiológico, la ansiedad sigue estando ahí, no se extingue. ¿Vale? Entonces, se define por la presencia predominante de síntomas de ansiedad, siendo estos irracionales e intensos. Si ahora, por ejemplo, empezara a bombardear Pamplona, estaría aquí muerto de miedo, no sería irracional, sería real, ¿no? Presentes y perturbadores para la persona. Ego distónicos y ego sintónico. Recordar, ego sintónico es algo yo creo que encaja con mi forma de pensar y ego distónico muy distinto. Dice, niveles altos de ansiedad en la mayoría de la psicopatología, entre toda la ansiedad, predominan. ¿Qué significa esto? Es un poco también como decíamos lo de la depresión, que puede ser el síntoma o puede ser un síndrome. Entonces, síntoma, síndrome. Por ejemplo, si yo tengo un inicio de recaída en una esquizofrenia, puedo tener un nivel de ansiedad más elevado. ¿Sí me entendéis? Si tengo un inicio puedo tener la sensación de que esto está empezando a ir mal y ponerme nervioso. Por ejemplo, es frecuente que la ansiedad, lo veremos, la ansiedad y la depresión vaya juntos. Y de hecho, no es que sea frecuente que vaya juntos, sino que para muchos trastornos de ansiedad, a la gente le veis que le están dando antidepresivos de nueva generación. Es decir, cigalopram, etc. Me voy a tener que recordar una cosa. Si yo, por ejemplo, tengo un problema de consumo, también puede ir unido una sensación de ansiedad. O si, por otro lado, tengo no una esquizofrenia, pero sí un poco la sensación de que mi mujer me la pega, tengo un trastorno delirante, un trastorno de delirantes persistentes, puedo tener ahí asociado reacciones de ansiedad. ¿Vale? Bueno. Se puede manifestarse de diferentes formas. Pero conducta de evitación en muchos trastornos. Claro, si yo estoy convencido de que la gente está en contra mía porque tengo un delirio de contenido paranoide, me iré. Si creo que... Total, ¿para qué? Esto no merece la pena. Evitaré. O sea, que realmente los componentes de intolerancia se pueden encontrar en otros trastornos, ¿no? Dice, se pueden manifestar de diferentes formas cuadros específicos o categoriales, aunque no son entidades distintas. ¿Qué significa esto? Recordar que muchas veces cuando estamos hablando de los trastornos que aparecen del DSM-4 y DSM-5 son prototipos. Prototipos que nosotros vemos, ¿no? Pero que no son exactos. Entonces, sí que en general se parece más a esto y también lo queremos, hacerse cuenta de tener más de un trastorno de ansiedad. ¿Vale? Desde el punto de vista psicopatológico, parece ser lo más práctico y consensuado. Es decir, que luego dices, oye, pues con el cambio de clasificación han añadido un prototipo más, un subtipo más. ¿Qué es el enfoque dimensional? Lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Nivel de ansiedad, nivel de evitación, grado de... Yo creo que eso es muy útil a nivel clínico, ¿no? Para ver si estamos avanzando o no. Y ver qué limitaciones... Es decir, se está bajando el nivel de ansiedad o qué está pasando, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, yo lo interesante era con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Entonces teníamos cuatro grupos distintos de pacientes. Uno es lista de espera, otro era tratamiento cognitivo-conductual, otro era tratamiento cognitivo-conductual con fármacos y otro era fármacos. Entonces, claro, podemos evaluar lo que la persona sentía con el polígrafo, lo que la persona hacía y lo que la persona creía. Hasta qué punto se le preocupaba. ¿Qué es lo que observamos? Pues una cosa muy interesante y es que el fármaco estaba frenando la dimensión de ansiedad fisiológica. Es decir, que si tú lo quitabas, volvía y no se había extendido. Que hay que hacer frente a las demás de ansiedad si se haces con fármacos, que es esa creencia. Bueno, prueba con esto. Pues durante eso, igual te puedes lanzar a no hacerlo, pero en algún momento hay que... Al revés, te puedes lanzar a hacerlo, pero en algún momento hay que dar pie para que se pueda extinguir. ¿Quieres? Si yo me tomo una pastilla, no aparece la ansiedad, estoy muy bien. Pero más que no ha aparecido, no es que esté curado. O si pusiera un tapón. ¿Entendéis? Bueno, la visión dimensional, José, todo yo lo veo en esto cuando se habla de no físico, o sea, lo fisiológico, lo cognitivo, lo conductual, no siempre van correlacionados. Y habrá trastornos como la ansiedad generalizada, donde tiene un peso muy fuerte el tema cognitivo. Recordar que ahí está todo el tema de las preocupaciones, una casi como una característica personal de ser muy preocupadizo. También, por ejemplo, una fobia, está la parte conductual, ¿no? El trastorno de pánico tiene mucho peso lo fisiológico. Que luego tenga unido pensamientos de que uno cree que se va a morir o que se va a romper la cabeza, que es mi titular de pánico. cuando veamos el ataque de pánico, veremos una cosa. El que no ha tenido un ataque de pánico, el que se ha tenido, cuando lo describes, el que lo ha tenido, pues, lo reconoce, que me pasa a mí. Y recordar es como un acelerón de ansiedad, ¿eh? O sea, no es algo que... ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tiene un componente muy fuerte de ansiedad. Es distinto a estar muy nervioso. Es más un acelerón y toda la sensación de que te vas a ahogar o te vamos a morir o te va a pasar algo. ¿Vale? Bueno, ves un poco lo de las dimensiones. Según su edad, te va a orientar a dónde intervenir. Si realmente es una persona que lo que predomina son unas preocupaciones muy intensas, tiene que trabajar las preocupaciones. Si lo que predomina es un nivel de físico, o tiene que trabajar más con la relajación. Y si lo que predomina es lo conductual, o bien porque evito, o bien porque no paro quieto, pues igual tiene que trabajar esas cosas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Venga. Eso, yo creo que el ataque de pánico lo vais a ver con una predicción, pero eso se presenta de forma recurrente el ataque de pánico. Que no es lo mismo esta época estoy más nervioso, ¿eh? Otra cosa es que en una época en que uno esté más nervioso puede aparecer como fácil ya, pero recordad que tiene que ver más con algo fisiológico. O sea, una como un acelerón, las acciones que te vas a ahogar, que te va a dar un infarto, que te va a pasar algo, y además pensamientos de que estás muy nervioso, ¿vale? Bueno. Esto vamos a ver. ¿Me explico? Lo veremos en otra lección. Dos categorías de trastorno de pánico: sin agorafobia y con agorafobia. Según qué manual cojáis, le van a dar más peso a la agorafobia o al pánico. El CIE-10 habla de agorafobia con o sin trastorno de pánico. Y el SM-4 habla más de trastorno de pánico con o sin agorafobia. ¿Por qué esto? Porque están dándole como una base más etiológica. Entonces lo que viene a decir es que un ataque de pánico ha podido favorecer el que yo tenga una fobia a algo, ¿no? Es decir, que un ataque de pánico puede, repetido, puede hacer que yo coja miedo, que evite la situación. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, no es lo mismo estar agobiado y no duermo a el subidón. Si tengo una pérdida de pánico, es el corazón. Me ahogo, se me va a romper la cabeza, me voy a morir, aquí me quedo, me lo coloco. Y se pasa muy mal, ¿eh? El que lo ha tenido, imaginaros que vas a urgencias pensando que te ha pasado algo muy grave y te dicen, no, si lo tuyo es ansiedad como ansiedad. ¿Me explico? Y de hecho ya sabéis que a veces cuando uno está hiperventilando tal, y luego sucede que luego ve que no puede respirar. O sea, llega un momento que no puede respirar. Y entonces le entra como sensación de ahogo. No se va a ahogar. Lo único que está pasando es que le está diciendo al cerebro, oye, no hace falta que respires tanto. Pero lo que digo, es distinto de esta época que estoy de examen y estoy en negro. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Claro, los trastornos de ansiedad, insisto, tienen esta imagen como de, bueno, esto sí. Hace unos años le dieron el premio Nobel de Literatura a una escritora que se llama Elfriede, y no me acuerdo el apellido. O sea, es que no fue a recogerlo, ¿no? Sino que lo tuvo que recoger desde por videoconferencia. Y ahí decían fobia social. Da más la impresión de una agorafobia. Esto de la agorafobia, trastorno de pánico, hace poco estuve con una compañera de Austria y me dijo, no, yo hasta los 18 años no conocí el mar. Claro, no será que vive en el Tirol, será que sea todo el día esquiando, ¿no? No conoces el mar. Pues no, lo que pasó es otra cosa. Lo que pasó es que su padre tenía una agorafobia. Pues no hacía ningún viaje que no fuera dormir en casa y conducir él. Por el trabajo lo pudo permitir, pero, ¿vale? Sí, eso les quiero decir, ¿eh? Bueno, eso recuerda dos categorías. Lo veremos con más despacio, pero vamos a ir a las que son de esta lección, las fobias. ¿Eh? Dice, fobia derivada del griego fobos. Dice, son reacciones de miedo intenso acompañado de evitación inducida de las situaciones reales o anticipadas. A veces pasa bastante peor antes que en la situación. Y si no, tienes el ejemplo de los exámenes. Pues lo ponen y no sé. Hay quien se tranquiliza y se centra, ¿no? ¿Vale? Objetivamente no justifican tales reacciones. Clínicamente se asume también cómo fobia si la persona soporta las situaciones temidas con excesiva ansiedad. La duda es, si yo voy a la situación con mucho miedo, pero voy, ¿eso es una fobia? ¿Vale? Sin embargo, clínicamente, entonces el miedo de evitación asociado a estímulos no justificados consciente de lo desproporcionado, no en los niños. Y recordar, hay muchas fobias evolutivas, ¿no? Pero el tema está en seguir en frío. Pasa algo parecido con el trastorno obsesivo compulsivo. En frío, ¿tú ves esto de lavarte 20 veces las manos es un problema? O sea, ¿es exageración? Bueno, por supuesto. ¿Vale? ¿Tú ves que esto de subir cada avión es un peligro? No, hombre, por supuesto que no. Y luego llega el momento, qué horror, a subir el avión y... Claro, es que si no, luego me siento muy mal. Quiero decir, cuando es una fobia es que la ansiedad es muy intensa, ¿eh? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque luego a la hora de intervenir haremos exposición. Recordar, para tratar de ansiedad es clave la exposición. No se van hablando, se van... Bueno, hablando sí que hay que hablar, pero me refiero yendo a la situación que te da miedo y dando tiempo que la ansiedad baje. Entonces, el dar información sobre, por ejemplo, cómo funciona un avión, un ascensor, puede venir bien para tranquilizar a la persona, pero luego hay que hacerlo. ¿Vale? Son bastante comunes, han de ser perturbadoras para que sean relevantes clínicamente. Por ejemplo, ¿tenéis fobias a las tarántulas? Yo seguro que sí, pero bueno, aquí no hay muchas, ¿no? Pero yo tengo un conocido de Pamplona que vendió el piso donde vivía, se fue del séptimo al primero, porque tiene una acrofobia. Vendía el piso. Bueno, la categorización de las fobias, tres formas básicas. La agorafobia, que es un poco lo que veremos, ¿no? La fobia especial, animal, y la fobia social, pues clave la fobia social también, ¿eh? Juan Pedro. Bueno, espera, esto. Agorafobia es el inicio del trastorno de pánico, lo veréis más despacio, lo veremos en la próxima lección, ¿no? Pero se está refiriendo a que hay casos en los cuales hay agorafobia y nunca ha habido un ataque de pánico porque hay una ansiedad elevada y entonces igual ves personas que evitan situaciones. Recordad, la agorafobia en general se refiere siempre a alejarse de un punto seguro. Por eso el viajar solo, el viajar, o sea, en tren, viajar solo, viajar lejos de casa o meterse en una tienda que donde haya mucha gente lejos de la puerta o estar en una plaza pública lejos de ese. Es decir, la clave es, si te pasa algo, estar en un sitio que sea seguro, ¿no? Pues puede que haya ataque de pánico o, en este caso, puede que no, que no haya trastorno de pánico. La agorafobia es bastante, si es grave, es bastante limitante, ¿eh? Tenéis gente en Pamplona que prácticamente, tenemos, que casi prácticamente no pisan a la calle. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Y que igual que vengan a consulta, es, aparte de una buena herramienta terapéutica, porque lo obligas a salir... ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora mismo me han hablado a mí de una persona que lo que destaca sobre todo es que de la ansiedad que tiene no sale de casa. Bueno, fijaros que yo me acuerdo hace años una conocida que decía, es que mi abuela está enferma. ¿Y qué le pasa? No sé, de 50 años. No tiene ahora 60 o 70, pero de los 50 no sale de casa. ¿Y qué enfermedad tiene? No, es una enfermedad, no sabemos cuál. Porque tiene una agorafobia como un piano de cola. ¿Bien? Bueno, y por específica, el miedo es claramente delimitado a un objeto o situación. La ansiedad es inmediata a la exposición o a su anticipación. Puede también producirse ataque de pánico. Recordar que ataque de pánico limitado situacionalmente se refiere a los que ya en una situación concreta te dan frente a los no limitados situacionalmente, que son aquellos ataques de pánico que aparecen, sobre todo los primeros ataques de pánico que son inesperados. ¿Vale? Cuando dice limitado estacionalmente, pero estacionalmente estando de la clasificación del DSM-4PR, porque el DSM-5 es distinta a esa clasificación. No os entra, pero os lo comento. Entonces, cuando dice predispuesto situacionalmente, se está refiriendo a que no siempre que voy a la situación se da, y no siempre si se da es en el momento, pero puede venir favorecido. Dice que te discurso otro trastorno mental. Pero, o sea, ¿usted por qué no va a esa situación? No, y al final lo que es un miedo a delirante que está favoreciendo esto, ¿no? Otro día salió Bertino Osborne en Planeta Calleja, tenía vértigo, ¿visteis? ¿No? Bueno, es interesante las webs donde hablan famosos de sus miedos. Eso tranquiliza mucho. Ver que un famoso, por ejemplo, Hugh Grant, eso es. Youngman es lo de no, pues Hugh Grant, ese tiene ataques de pánico. ¿El Capitán América tenía? ¿El Capitán América? ¿El no rubio? ¿El del escudo? Claro, pues este Gilbert en los rodajes. ¿No? Y claro, hay que ver, ¿no? Bueno. Son tipos animal, ambiental, sangre y situaciones, ¿no? Fijaros que lo decíamos, la de sangre es al revés. Si tenéis a alguien alguna vez, yo he tratado a gente con fobia a la sangre, lo que les sucede es que se marean. Lejos de ponerse nerviosos, se desactivan. Y hay que exponerle a la situación de la sangre, pero en lugar de pedirle que se relaje al revés, hay que pedirle que se tense. O sea, ellos ven sangre, se caen, ¿no? Estoy diciendo, bueno, pues hay que pedirles que se tensen, ¿no? Pero es una fobia. Presentan el menor grado de incapacitación. Algunos no tienen que ser relevantes. Entonces, animal, ambiental, las tormentas, todo esto, ¿verdad? Y ahora veremos si ya. Bastantes fobias de inicio de infancia desaparecen espontáneamente. O sea, que no necesariamente. Antes, por ejemplo, se hablaba mucho de la relación entre mal manejo de la ansiedad de separación y la agorafobia. Ya se ve una continuidad hacia el lado de eso, pero vamos, es un predisponente. Lo que sí es importante saber que uno tiene más facilidad para ponerse nervioso, ¿no? De hecho, uno puede decir es que soy más sensible, como le pasa a muchos artistas, ¿no? ¿Sí? La fobia social, dice, el miedo genera frustraciones sociales en las que se expone a desconocidos o a evaluación y teme ser humillado. Recordar, mucha gente con fobia social va al profesional diciendo, mire, es que mi problema es que me pongo colorado. Me gustaría que usted me enseñara técnicas para que no pueda ponerme colorado. O el problema es que me tiembla la mano. A mí me ha pasado que vengo a un ejecutivo y me diga, lo que quiero es que me enseñes a relajarme o lo que sea para no ponerme colorado en las reuniones. Pero está el problema ahí o está en, mira, si tú te pusieras colorado estando solo en la habitación, ¿te preocuparía? No. Lo que me preocupa es que los demás vean que estoy colorado. ¿Entendéis? Entonces, muchas veces la gente puede llegar a salud mental o a la consulta pidiendo por algo que realmente la preocupación es. Es la preocupación de razón al número uno, que es necesito la aprobación de los demás. Y si veo que a eso se refiere. La exposición suele llevar a respuestas intensas de ansiedad, ataques de pánico, limitado o predispuesto estacionalmente. Es decir, cuando hablas en público, siempre o a tres y a tres no, igual el momento, igual después, ¿no? Dice, en ellos ansiedad ante iguales. Diferenciar si es o no generalizada. Es decir, la gente que lo que tiene es un problema con una situación concreta, por ejemplo, en público, pero luego conocer gente, iniciar una conversación con desconocidos. Es decir, que no tiene ningún problema. Sí, hablar en público. Es decir, el inicio en la adolescencia, el temor a ser evaluados en grupos pequeños, ¿sabes? Tiene un componente cognitivo importante. Hay también un componente cultural importante. Lo que os quiero decir siempre, un medio en Japón aquí sería un tímido y algún país latinoamericano sería una fobia social. ¿Entendéis? Lo importante es que, claro, un montón de las cosas que nosotros hacemos van unidas al contacto con los demás. Una fobia social te puede estar incapacitando a nivel personal, profesional. explico? Tenía ese problema, ¿eh? Y una sedación muy no frecuente, pero como cierta frecuencia con el alcohol. ¿Vale? Dice, diferenciación, dice, circunscrito es hablar en público, es decir, que no a generalizar. Es decir, cualquier situación social, en este caso, debe tenerse en cuenta la posibilidad de trastorno de personalidad de evitación. El SM5 también lo cambia. O sea, si se va haciendo muy generalizada, puede al final entenderse como un trastorno de ansiedad, o sea, de evitación, o sea, trastorno de la personalidad por evitación. En este caso, yo os digo, se ha escrito era por qué no fue a recoger el Nobel, si era por fobia social, pero no fue. Habló por una pantalla, por el Skype, ¿no? Hay, con la fobia social sucede una cosa, que se puede hacer una evitación parcial. ¿Qué significa esto? ¿Usted va a clase? Sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, me da corte. ¿Y qué hace? Pues le pongo la fila atrás. Estoy en una situación, todo el mundo, no estoy evitando, pero sí estoy evitando. O yo puedo evitar colocarme al lado de otra persona que me da corte. Este, a eso se refiere, ¿no? ¿Vale? Bueno. El enfoque, eso es generalizado. En este caso, eso es. Fijaros qué limitante puede ser. Entonces, es más intenso que una timidez, pero el enfoque dimensional, recordad, cuando se entrena a funcionamiento, cuando se evalúa limitaciones en funcionamiento social y se entrena, pues más o menos se suele tener en cuenta estas áreas. Uno, se centra la atención. Dos, la interacción social. Tres, la interacción asertiva. ¿Qué es esto de la asertividad que ahora está, bueno, ya no tanto de moda, ahora hay otras palabras que se han puesto de moda? Realmente tiene que ver con todo el tema de yo soy consciente de cuáles son mis derechos, cuáles son los de los demás, y lo llevo y lo planteo de manera adecuada. La contrapartida es ser agresivo o ser pasivo, y asertivo es decirlo de manera ordenada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, asertivo, por ejemplo, se refiere a digo lo que quiero, defiendo mis derechos, pero tengo en cuenta los de los demás. ¿Vale? Y puede ser desde decir cosas agradables a decir críticas. Y todo esto se entrena. Y a veces, en las personas que funcionan con problemas sociales, hay que ver si lo que falla es el pensamiento, si lo que falla es la ansiedad, o lo que falla es saber qué decir. Hay personas que por antes se han creado ambientes muy aislados y que no conocen las habilidades para iniciar una conversación, para quedar en una cita, etcétera. Hay personas que las tienen, pero el problema que tienen es que tienen unos pensamientos muy críticos con ellos mismos, entonces no lo hacen, ¿no? Y hay personas que saben que no lo van a hacer, no van a ser rechazados, que saben cómo actuar, pero de donde el que se ponen no lo hacen, ¿no? ¿No conoces gente que se pone muy nerviosa y entonces deja de hacer algo? Según qué predomine, tenemos que actuar en uno o en el otro, ¿eh? ¿Vale? Pues porque dice, dos grupos, dice ser observado por otros en el público, y luego interacción social en conocidos y fiestas, interacción asertiva y otra, comer o beber en público. Es decir, que te vean, y por todo el módulo de saludar, conversaciones, o todo el módulo, por ejemplo, de pedir citas, todo eso es importante, ¿eh? ¿Vale? Sí. Perdona que esté esto, es que se ha muerto un familiar, por eso estoy. No, nada, es que se ha muerto un familiar, perdón, ¿eh? Entierro en Madrid. Mañana. Aquí está la cosa complicada. No os pasa nunca nada más que tú le das abres el WhatsApp de repente, ¡buah! Un montón. Y si no, no te avisan, ¿no? Muchos bichos yo no los entiendo, al menos que se ha muerto la madre de mi cuñado, entonces, y se ha muerto en Madrid, por eso estaba ahora analizando. Pero claro, yo lo que no voy a hacer es anular la clase, con lo cual no iré. Es que vienen todos a Madrid, pero no sé si es lo más adecuado, ¿verdad? Digo, es que mañana a la misma hora tenemos un el entierro y funeral de Madrid, pero que vendréis, quiero decir, ¿no? Otra cosa es que dijeran que lo ponían para el sábado, pero yo creo que, digo, bueno, broma, si queréis ir todos a Madrid mañana, pero se apetece, hacemos una furgoneta para arrastrarles ahí. Bien, ahora volviendo un poco al tema. O sea, esto es las situaciones típicas que se evalúan y tal, ¿no? ¿Vale? Bueno. Bien. Y que se entrenan. Entonces, iniciar conversación, cambiar el tema, que la conversación se haga más íntima, es decir, vamos a quedar, ligar, y luego por otro lado todo el tema de defensa de derechos, ¿no? Claro, dices, joder, esto es importante. Puedes tener una fobia social, o si llegaras a una fobia social, puede ser un componente importante de un factor, o sea, un factor importante, perdón, de una depresión. Te comen. Hay gente que se carga con todo. Se agota. ¿Vale? Bueno. Recuerda, el trastorno de ansiedad generalizada es más un... O sea, no es que tengas ansiedad a todo, pero sí que es más como un estilo, ¿no? De ser muy preocupadizo. Entonces, fijaros, dentro de las tres dimensiones que decíamos, lo fisiológico, lo emocional, lo conductual, que decíamos, predomina lo cognitivo, las preocupaciones. Por algo que pueda estar pasando ahora, o lo que se llama la aprensión ansiosa, que es preocuparse de qué puede pasar en el futuro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Está siempre... Entonces, me acuerdo de una conocida todo el día con granos, pero esos granos es ansiedad. Todo el día pensando, pero tal, ¿no? Y aquí dices que no disfruta, está siempre agobiado. Eso es una ansiedad generalizada. ¿Vale? No es una fobia a todo, ¿entendéis? Sino es más un componente cognitivo. Otra cosa es que luego para el tratamiento hay que exponerse a las situaciones que te preocupan sin, o sea, quiero decir, sin esa, quiero decir que no, o sea, no, o sea, es generalizada, pero no es a todo, obviamente, ¿no? Como que habrá que ir trabajando las situaciones que te preocupan y exponerte a ellas. No sé si me explico. O sea, no estás preocupado por todo. Puede estar todo el día bastante muy nervioso, pero luego esas ansiedades se concretan en varias situaciones. Pero no es una fobia exactamente, sino es estar agobiado por el trabajo, estar agobiado por el rendimiento, y hacer un trabajo colectivo y luego desponerse probablemente a, oye, voy a hacer las cosas sin tanta intensidad. ¿Vale? Bueno. Dice, la persona está todo el día como si tuviera una preocupación crónica. Claro, pero aquí hay un componente de vulnerabilidad fisiológica, también educativo. ¿No? Gente que, me acuerdo perfectamente, yendo a un pueblo de la Ribera, diga, pero aquí no tenéis sofá, ¿no? Tenemos mesas y sillas, ¿por qué? Porque aquí no paramos, estamos para comer y seguimos. Hay que estar todo el día en ello. Diga, ¿y aquí lleváis cuántos muertos de infarto? Pues llevamos ya dos en la familia. Vale. Sin llegar a ese punto, lo que quiero decir es, mira, que pasará esto, saldrá bien, y si no sale, ya llegaré. Son todos pensamientos irracionales, exagerados, que tú los puedes desmontar con una terapia de discutir, pero eso no te garantiza que la ansiedad baje del todo. Es además que hacerle que actúe dentro o a partir de una manera nueva de pensar las cosas. ¿Vale? Dice, el TAJA ha despertado recientemente un enorme interés. Un poco lo que os decía, antes hicimos una investigación, que eran cuatro grupos, según la lista de espera hay tres tratamientos, y lo que os decía. La persona decía que estaba mejor, ¿vale? Vamos a poner el aparato, que ha tomado fármaco, sin tomar fármaco volvía a sufrir ansiedad, ¿vale? Mucha gente con ansiedad, personas que está tomando medicación, mucha, ¿no? Dice, ya no se considera una entidad residual, sino con entidad propia. Claro, fijaros, estar todo el día preocupado puede ser. Estoy preocupado y me siento muy bien porque tengo un rendimiento muy amplio. O, es decir, diagnóstico diferencial, os quiero decir, hay personas que disfrutan el todo el día currando. La presión que dan es, ¿no? Oye, ¿qué tal? Vamos 5 horas. ¿Qué tal? Oye, una gloria, tengo que escapar y se ya. Llego a todo. Eso no es una ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es, esto sale mal, que bueno, no voy a llegar, esto no va a funcionar, qué desastre, esto me ha salido mal. Pero, chico, joder, ¿qué tal? La película, no me he enterado de nada. Todo lo que va siendo en la reunión de mañana. Y tal, pues mira, he dormido mal porque estaba pensando que hasta qué punto he hecho algo. ¿Entendéis? Es más esto. El estar todo el día, en cambio, con esta sensación como de omnipotencia, de que puedes hacer un montón de cosas y que rendes un montón en el trabajo y que duermes poco, es casi una moda. Y por eso no es un trastorno de ansiedad generalizada. Eso ya es un estilo, porque, y en algunos casos puede ser una adicción al trabajo, pero no es una ansiedad generalizada. ¿Eh? ¿Vale? No lo conoces gente. Igual ahora está menos de moda, pero antes estaba muy de moda. ¿Qué tal? Ocupadísimo. ¿No? ¿Qué tal? No paro. No te he preguntado si eres muy bueno, te he preguntado qué tal estás. No, nunca sabes si he encontrado. Esto igual está ahora menos de moda. ¿Qué tal? Es que no paro en todo el día. ¿No? Me será. Uy, estresadísimo. Vale, vale. ¿Qué sucede cuando te encuentras una persona que cada vez que te hablas con ella te dice que es maravillosa, que aburre hasta las vacas, ¿no? Entonces, recordar, esto es un trastorno, no es un disfrute. Y la persona venga a repetirse de pensamientos de que hay peligro, se puede poner maravilloso y se puede deprimir. ¿Vale? Entonces, la característica principal es los fenómenos cognitivos, en especial la preocupación patológica y crónica, en específica y difícil de controlar. ¿Usted ya desconecta? Pues mire, ¿no? 10 semanas menos. Relacionada con múltiples circunstancias de la vida o expectativas de aprensión. O sea, son muchos problemas a lo largo del día, que muchas veces no son problemas, ¿eh? Pero me preocupo, o aprensiones que va a venir algo en el futuro. Mientras que las razones fisiológicas son más modestas, los factores de ansiedad, totalmente de tensión, es decir, estar en guardia, ¿veis? Estoy tenso. Pero no estos ataques de pánico, es propio de ataque de pánico o de la fobia específica o social en momentos de mucha ansiedad. Es una sensación de descanso. Claro, ¿qué problema pasa también? Si tú estás preocupado, quieres, pues puedes meterte en un ciclo vicioso o utilizar el café. ¿Te pone más nervioso? ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? Interesante, pero recordar. Hay que hacer una terapia primero que confíe mucho en ti y entrar mucho en desmontar esos pensamientos. Es decir, si yo creo que la preocupación es real, por mucho que me digan, relájate, ya, ya, sí, pero, ¿me explico? Si yo creo que tengo que estar, si es peligroso y tengo que es peligroso, ya, usted relájate, sí, sí, es como si me dijera, mira, ahí fuera hay un grupo de tigres sueltos, relájate. O sea, hay que trabajar, pero de fuera no son tigres, que son gatitos, es decir, que no hay tanto peligro. No hay tanto problema y además uno está bastante preparado como para hacerles frente a los problemas nuevos que pueda aparecer. Eso facilita que entonces la persona esté más predisposición de bajar la ansiedad fisiológica. Pues todo es más un perfil de gente que está tensa, que te habla de dolores de nuca, dolores de cabeza, tensional, es más eso. Mientras que el de pánico es que me ahogo. ¿Vale? Sí. Dice, el SM4TR dice, ansiedad y preocupaciones excesivas. Dificultades para controlar las preocupaciones y reduce la descripción de manifestaciones somáticas. Estas manifestaciones somáticas son generalmente de entorpecer somática, pero se dependen de los aspectos fisiológicos. Es más, tensión muscular, ¿no? Tenso, sudoroso. No me acuerdo perfectamente, pero no conocía, pero. ¿Y estás tú de exámenes? No. ¿Te ha salido la oposición? No. Es que tienes, perdóname, la cara llena de granos. Es que esto es la ansiedad. Es que me preocupo tanto por si rondo es un horrendo que me sale. ¿Vale? Sí. Sí. Bueno, vamos allá. Luego dice, trastornos asociados a factores biológicos. Claro, el SM4 define dos trastornos de ansiedad vinculados a factores biológicos. Trastornos de ansiedad debido a condición médica general, condiciones que no son en la SM. Trastornos mentales de la OMS, son los trastornos de CIE-10, inducidos por sustancias. Hay enfermedades que, por ejemplo, hay fármacos que favorecen la ansiedad, por ejemplo, los corticoides pueden favorecer, y hay, por ejemplo, la enfermedad de Cushing, la cara se pone como redonda y además puede haber ahí ansiedad. Tenemos sintomatología central, elevada ansiedad, ataques de pánico, obsesiones o compulsiones. En ambos se dan uno de los tipos que hay que identificar, con ansiedad generalizada, con ataques de pánico o con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. O sea, hay enfermedades, por ejemplo, con la depresión pasa, hay tumores que no por saber que tienes cáncer, sino que el propio tumor, por ejemplo el de páncreas, favorece que haya depresión, ¿no? Y todas estas enfermedades que, por ejemplo, pueden tener alteración hormonal, por ejemplo, yo mismo estaba hablando con unas señoras que le han desandado hormonoterapia, y entonces ha provocado una menopausia, y sofocos, inquietud, son todos síntomas de efectos secundarios del tratamiento. ¿Vale? Sí. Bueno, es decir, y luego las sustancias, claro, todo el tema de los estimulantes, ¿no? Pueden favorecer trastornos de ansiedad por otros problemas, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, sí. Es decir, el tema del café, pero también, por ejemplo, de la cocaína, las anfetaminas pueden favorecer directamente. Y luego también, por ejemplo, hay alucinógenos, claro, según lo que alucines, puedes tener mucho miedo, ¿no? O también como parte de los síndromes de abstinencia puede haber, ¿no? Y además puede haber trastornos, es decir, una cosa es que la propia sustancia favorezca la ansiedad por las razones que crea, y además puede haber trastornos de ansiedad, o sea, ya como categoría propia. ¿Me explico? Me tomo café, estoy más nervioso, sí, pero además ya esto es un trastorno de ansiedad inducido por sustancias, ya es como una categoría distinta. ¿Entendéis? Un ejemplo más claro, tú puedes tener, tomar cocaína y en algún momento llegar a tener alucinaciones o delirios favorecidos o inducidos por las sustancias. Tenemos el problema de cocaína y además es el trastorno. Entonces tú puedes tener el problema del consumo de sustancias y además el trastorno de ansiedad inducido por las sustancias. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Entienden? Muy bien. Bueno. Es que esta tenemos que cogerla otra vez. Casi vamos a parar aquí, ¿os parece? Es que es... entonces, lo que haremos el próximo día será hablar... y recordar un poco lo que decíamos. Esa doble característica que tiene el trastorno de obsesivo, donde tenemos que buscar las obsesiones y los rituales. Los rituales pueden ser cognitivos o pueden ser motores, ¿eh? ¿Vale? Y luego recordar que son irracionales. Y el SM4 exige que en algún momento la persona lo vea como irracional y que en algún momento haya intentado pelear contra él. El SM5 no. SM5 te dice que puede haber diferentes niveles de conciencia de enfermedad. ¿Vale? Es un trastorno de trastorno de ansiedad generalizada. No es lo mismo en la época de estrés que en trastorno de ansiedad generalizada. La trastorno de ansiedad generalizada se parece casi más a una forma de ser. Es que este es un agobiado. Pues eso. Es que en exámenes se pone, pero luego se le pasa. Eso no es un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Eh? Pero... ¿qué hacer? ¿Es ser muy responsable? No, es más que eso. Porque ser muy responsable, bueno, pues es una forma de ser. Pero el trastorno es que es un trastorno relacionado con la ansiedad. Es algo más grave. ¿Eh? Y luego las fobias específicas, joder, claro, las tarántulas sí, pero por ejemplo la acorofobia. Acorofobia. No se ha tocado nunca gente que, o sea, me refiero a las alturas, que dice, no, yo hasta ahí no subo. O a los ascensores, por ejemplo... No se tocó nunca gente, no, yo es que el ascensor no subo. A los aviones, hombre, el avión está y sigue incluido como fobia. Lo que pasa es que si lo piensas fríamente, meterte en un tubo, no sé a qué altura vuela un avión, creo que a unos 7.000 metros. ¿Eso es una fobia? Hombre, pues sí, pero no. ¿Eh? Claro, es de supervivencia, ¿no? Tuviéramos alas, de hecho, mencioné el otro día, que si tú tienes un, no sé si es un lobo o un perro acelerado, lo levantas del suelo, se queda bloqueado, el miedo. Entonces, ese tipo de fobia, o, no, mira, usted tiene vértigo, sí, mire, porque hemos subido a un barranco o un precipicio de 100 metros, le hemos pedido que mire para abajo y le da miedo. Hombre, sí. ¿Eh? ¿Una fobia? Sí. Sí, pero bueno, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? Pero, por ejemplo, las otras, no cojo un ascensor, ¿y cómo? Pues, cuando, o este que os digo, vendió el piso del séptimo para ser el primero, por la acrofobia. O, también eso, cuando veamos la fobia social, tiene un componente fundamental de qué pensaron los demás de mí. Otra cosa es que la persona se dé cuenta que eso es lo que le está condicionando. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, que a mí me ha tocado eso,